Estamos en línea y tenemos la posibilidad de hablar con Marco Enrique Ominami, es el ex candidato presidencial por el Partido Progresista, está del otro lado de la línea para llegar a cada uno de los rincones de la Argentina a través de Radio Nacional y contarnos qué es lo que está pasando. Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Romina, gusto estar contigo.
Muchísimas gracias por atendernos. Hace tiempo que teníamos muchas ganas de tener esta charla y preguntar lo que no entendemos. Me parece que muchos de nosotros estamos desconcertados frente a esto que está pasando. 600.000 personas en este momento en Santiago y de alguna manera responden a los dichos del presidente, ¿no? Que a pesar de haber salido a pedir disculpas, perdón, que no entendió que la situación por la que estaba atravesando parte del pueblo chileno, que no escuchó, que dio marcha atrás con parte de las medidas, igual la gente está en la calle diciendo de acá no me muevo.
Así estamos frente a un hecho inédito. Primero felicitar a los chilenos y chilenas por su coraje, como lo hiciste tú. Efectivamente es la marcha más grande probablemente en la historia de Chile, y es en todo Chile además. Así que es un pueblo que no estaba intoxicado por el neoliberalismo, estaba anestesiado. Las anestesias duran lo que duran, tienen un tiempo límite y se acabó. Y a partir de ahora hay una total lucidez de un pueblo que vive con bajos ingresos promedio, que recibe pensiones de miseria, que conoce las fortunas probablemente más grandes de la propia historia de la economía chilena. No se ha visto tanta concentración de la riqueza y a esos niveles de riqueza. Esa obscenidad se encontró ahora con la tenacidad de un pueblo.
Ahora, la pregunta es ¿qué pasó para que hoy estemos en esta situación mirando, por supuesto, toda la región está mirando a Chile, cuando hasta hace 5 minutos la estábamos mirando casi como uno de los casos testigos exitosos de las democracias de la región, ¿no? Digo, cambió esto en cuestión de horas, nos obliga a cambiar la perspectiva.
Yo soy un mal entrevistado en este sentido, porque...
Lo sé.
Fui tres veces candidato presidencial y además dejé la política chilena también un poco porque sentí un momento de que era tiempo de que hablaran otros. Nunca imaginé que iban a hablar 1 millón de chilenos hoy. Pero también la dejé porque sentí un momento que ya la batalla la habíamos dado 3 veces en 8 años. Con esta crítica de que esto era una gran mentira, que era una sociedad extremadamente clasista, racista y muy cruel. Y sentí que electoralmente era muy extraño que ese país tolerara 2 veces a Sebastián Piñera, lo eligiera con tanta votación 2 veces. Así como a Michelle Bachelet. No soy tan loco de comparar a Michelle Bachelet con Sebastián Piñera, son líderes distintos, pero lo cierto es que tampoco Michelle Bachelet fue la gran revolucionaria en materia de desigualdad. Lejos de eso. No quiero compararla porque hoy día el problema es Piñera y no Bachelet. Pero también convengamos que Sebastián Piñera fue electo democráticamente 2 veces. 2 veces. Entonces esto es una gran alegría, es una gran esperanza, ver que probablemente esa mayoría electoral hoy es una mayoría decepcionada y se junta con otra mayoría. Era la mayoría social, la mayoría o que no votaba o que votaba regañadientes en el sistema electoral. Hoy día se expresa una mayoría social que espero que también sea mayoría política. Hoy el plebiscito sobre Piñera. El problema es la desigualdad. La solución es que Piñera se retire a mi juicio, pero pedir renuncia en Chile es extremadamente complejo por la Constitución. Entonces, estamos en un momento crítico, con muchos muertos, con violación a los derechos humanos, con denuncias gravísimas, pero también con una esperanza, con esa multitud de hombres y mujeres libres que en todo Chile protestan.
Estamos charlando con Marco Enrique Ominami. ¿Cómo le va, Gabriel Michilo? Saluda. Quería preguntarle... Hola, ¿Qué buscan estas marchas? ¿Marchan pidiendo el cambio de todo el sistema, la caída del gobierno de Sebastián Piñera? ¿Qué es lo que está pidiendo?
Esto nace, recordemos los hechos, nace como una subida del precio del metro a los adultos y los jóvenes solidariamente protestan por los adultos. Después se vuelve una escalada de torpeza y de crueldad del presidente que declara estado de emergencia, toque de queda, declara la guerra y su mujer se encarga de confesar la intimidad de lo que piensan ellos como pareja. Es que en privilegios tendrán que entregar un poquito de esos privilegios.
Esto tiene que ver con el audio que se viralizó de aparecieron alienígenas, ¿no?
La primera dama.
Sí.
Así es. Y después terminamos con un giro socialdemócrata el día lunes en la noche, en que no sabemos bien qué comió el presidente, pero se volvió socialdemócrata en un plan de 1.200 millones de dólares, inyección directa en fármacos, en pensiones para algunos. Bien, ¿qué piden hoy? Yo creo que piden primero el fin de los abusos de un sistema que a los consumidores nos trata muy mal. El fin de los abusos de un sistema que maltrata a los trabajadores con los ingresos y con las leyes laborales. El fin de los abusos cuando los ultra ricos chilenos son extremadamente provocadores cuando se niegan a pagar los impuestos justos. El fin de los abusos cuando sienten con toda razón que un estudiante universitario a los 23 años, cuando se titula, tiene deudas que son de los 20, 30 mil dólares. Bien, yo creo que ese nivel de abuso se acabó. No es lo mismo, eso sí. El fin de los abusos es una sociedad de consumidores abusados que una sociedad igualitaria, con educación pública gratuita. Eso está por verse. No está claro. Hoy día es un rechazo a la falta de empatía de un presidente violento, cruel. Pero yo quisiera ver todavía la consecuencia de esto, porque las marchas también más grandes estudiantiles, en 2006, secundarias, desembocaron en Piñera presidente. Las del 2011, universitarias, las más grandes de la historia, terminaron con Michelle Bachelet presidente. No daría por resuelto el problema de la representación política de este movimiento. Está abierta. Los partidos políticos, incluido el mío, están completamente superados, no son articuladores, no cumplen con su tarea de puente. Y por tanto, hoy día es un enfrentamiento entre el sentido común o la justicia social contra la promesa de un presidente aislado que propone orden social escondido detrás de los militares.
Marco, soy Esteban Rafael. Hablamos con Marco Enrique Sominami, ex candidato presidencial por el Partido Progresista de Chile. Lo que le quiero preguntar es, básicamente, ¿cómo es que eclosiona esto en un país en el cual desde el establishment de la Argentina y de buena parte de Latinoamérica también se ve un país estable, se ve un país que no tiene inflación, en el cual el tipo de cambio está contenido, que hace bien las cosas en materia fiscal y hasta que se pone como ejemplo de hacia dónde hay que ir, más allá de que gobierne quien gobierne, mantiene un ritmo?
El sistema político chileno es extremadamente napoleónico y borbónico, que es decir, que concentra el poder en una persona, en un presidente, sin federalismo, sin vicepresidente, sin un congreso sólido. Por tanto, no hay contrapesos. El presidente de Chile es proporcionalmente mucho más poderoso que el presidente de Estados Unidos. Entonces, es muy difícil esta conversación. La solución y lo que viene es muy jodido. Con una economía que no va a volver a crecer sobre 3 puntos producto de su modelo de desarrollo exportador. Porque el poder de compra del principal socio comercial de Chile, que es China, ya ha aclarado que no va a construir más de 100 ciudades. Por tanto, un país que vende cobre, madera y salmón y que por eso produce malos ingresos, además con una capacidad educativa de mala calidad, por tanto, poca productividad, y al lado de eso, donde ya el Estado no es garante de derechos porque fue jivarizado en dictadura y se siguió privatizando en democracia, termina en esta frase que los estudiantes han dicho, que no son 30 pesos el problema, son 30 años de abusos. Y tienen toda la razón. Lo digo porque yo fui, intenté ser un motor de esta crítica, y no fue muy bien en un momento y muy mal en otro. Entonces, pero quisiera todavía,
pero
que se resolviera con la salida de Piñera.
Lo que no se, creo que no se termina de entender desde este lado de la cordillera es cómo convivían esos dos países, un país estable política y económicamente, con este sistema presidencialista tan centralista que usted refiere, con una economía desde los términos fiscales sólida, pero por lo que se ve extremadamente desigual, en el cual mucha gente la pasaba realmente mal.
Voy a intentar, y déjeme equivocarme completamente, también el ser humano en eso está estudiado, lo sabemos todos, nosotros tenemos eso adentro. Toleramos, somos capaces de participar de un cierto sentido común que se nos impone, que en filosofía se llama el vulgo, para decir el sentido común que todo el mundo supone que es lo correcto, hasta que de repente un hecho, un liderazgo, una situación. Yo creo que aquí el gran carburante de este nuevo sentido común es Piñera. Piñera se excedió. Primero porque él es ultra rico, porque él es un hombre de la ultra riqueza.
Es una de las fortunas, recordemos, más importantes de Chile, ¿no? Dueño de LAN hasta hace poco.
No es de los más ricos porque tenemos nosotros unos ricos obscenos de 20 mil millones de dólares. Por tanto, este es un rico de 2.500. Las categorías chilenas lo hace como a tercera división. Nosotros tenemos una situación paranormal, completamente inédita. Un poco lo que pasa en México, con también otro país extremadamente desigual, con la existencia de Carlos Slim, que acumula, entiendo, casi 100 mil millones de dólares de riqueza en el país, junto a Chile más desigual, con 40 millones de pobres. Lo que quiero decir es que tiene el ultracapitalismo, lo he dicho en otros medios, Chile es la Corea del Norte del capitalismo, porque solo en esas condiciones completamente anómalas, contradictorias, que puede tener semejante riqueza, acumulada en 4 familias, que son a su vez 4 farmacias, 4 supermercados, 4 fondos de pensiones, 4 bancos, que además no les gusta la competencia porque se coluden. Entonces, ese cúmulo de malos ratos, de insulto a la inteligencia, con el ánimo de ser más grosero, de escupir en el ojo a los compatriotas, terminan esto. De repente, no es tan original lo que pasa, en el sentido de que el ser humano tiene un límite. Lo cruzaron. Aguantaron y aguantaron.
Ahora, ¿quién es el nuevo, digamos, el interlocutor? Estamos viendo ahora en la tercera casi 820 mil personas, dicen, en este momento en las calles de Chile. ¿Quién es el interlocutor, digamos, de esta masa hoy?
No hay. Hoy día no hay. Esto es un referéndum sobre el monarca. Es un referente sobre Sebastián Piñera. No es un referéndum sobre la justicia social. Hoy día es sobre Sebastián Piñera, cuya la finalidad, no el objetivo, es la desigualdad. Pero el objetivo es que se vaya Piñera hoy. Fíjate que el tipo pidió perdón. Hizo un desembolso fiscal importante, mal hecho, al neoliberal, pero desembolso al fin. Y aún así, se motivan más todavía. Bastante evidente que el problema es él. Es él que además está articulando lo que he visto en Argentina, que es ridículo, que es francamente una insolencia, una violencia. Empezar a suponer que Venezuela y Cuba organizan esto, es simplemente ya, es como los años 70. Uh-huh. Es de un patetismo poco visto, poco imaginable, que líderes políticos repitan, como el secretario de la OEA, como los líderes de aquí en Argentina, los líderes de aquí en Ecuador, los líderes de derecha en Chilenas, de que esto lo estaría haciendo Cuba y Venezuela, simplemente, ni siquiera da para reírse, es muy trágico, porque es infantilizar la causa social, la demanda de igualdad. Insisto, yo creo que la protesta, si me permiten para despedirme por el tiempo de una conferencia, es, a mi juicio, esta idea de que existía un paraíso donde vivía el 1% de Chile, que detiene el 30% del ingreso nacional, o el 10% de Chile, que detiene el 70% del ingreso nacional. Ese paraíso al que quieren llegar los demás. Y en ese paraíso se dieron cuenta que los guardianes de ese paraíso no tienen ninguna voluntad de que ese paraíso sea para todos. Ese paraíso se llama el capitalismo. Se le dijo a los chilenos durante 30 años que trabajar más significaba ganar más. Que había un sueño americano a la chilena. Eso se rompió. Yo quisiera creer y quiero ver en esto una demanda por educación pública gratuita. Esa es la misma que viene, pero es de segundo nivel, porque yo creo que esta marcha también es contra la violación de los derechos humanos, contra el abuso policial, contra el abuso militar. Y finalmente, para que se vaya el monarca.
Por último, y dejándolo ir a la conferencia, estamos hablando con Marco Enrique Ominami. Quería preguntar si es una simplificación este temor que hay del contagio, digamos, en la Argentina, por ejemplo, del efecto Chile, ¿no?
Yo creo que sí, porque abusaron mucho los medios de comunicación, no todos, los teóricos, los intelectuales, abusaron mucho del uso de Chile como el jaguar, como el modelo. Se le pasó la mano. De nuevo, hoy día es el día de los chilenos, de los que están en las calles. Pero déjenme decirles que yo vine no menos de 30 veces a Buenos Aires. Y en cada viaje, en cada conferencia, ya sea cuando fui diputado, como director de cine, de televisión, como conferencista, como sea, vine a este país. No una sola, un encuentro social, político, académico, que no tuviera que aclarar que Chile no era un modelo. También quiero decir que sectores de derecha abusaron de esa propuesta. Se excedieron.
Pero digo, el contagio puede generar esto, ¿no? De los sectores más vulnerados saliendo a reclamar. Acá hay un sistema de contención importante, digamos, que tiene que ver con el asistencialismo social, que no sé si está, digamos, o qué es lo que pasa en Chile, pero temor de ciertos sectores de decir qué pasa si se repite acá. Si lo que hoy vemos en Chile lo podemos ver mañana en las calles de Buenos Aires.
Es que si hubiera elecciones en Chile este domingo, probablemente no tendríamos esta energía. Estaríamos en una dinámica de democracia fatigada, democracia electoral chilena. Uh-huh. Las Argentinas son muy distintas. Por la educación pública gratuita, porque los sindicatos son relevantes, porque los intermediarios sociales y políticos existen, porque el debate político de lo que ustedes desprecian como grieta, y lo digo y me voy a equivocar de nuevo, perdón, la grieta que ustedes tanto desprecian, parece que es clave la grieta. Tiene un encanto la grieta. Es tanto mejor que se... Yo prefiero una polémica desagradable en televisión de 20 muertos y 2.000 detenidos en una semana. Uh-huh. Déjeme decirle que yo no soy argentino, no me atrevería nunca a inmiscuirme en lo que ustedes viven, porque reclaman el derecho nuestro de resolver nuestros problemas. Pero también he escuchado demasiadas veces hablar de la grieta como si fuera un problema. Mire, déjeme decirle que los divorcios culturales, políticos, las contradicciones agúas, la polémica, no hay nada más sano. El debate político, si no es contradicción, ¿qué es? La búsqueda de acuerdo viene después de la diferencia. Y Argentina tiene una cultura de contradicciones fascinante, que es la que Chile no tiene. En Chile disentir era ser odioso hasta hace una semana. En Chile decir que Chile no era un modelo era ser tratado antipatriota. Si quieren venir, voy más lejos. Yo soy de los que creen que hay que resolver el tema del mar a Bolivia. Y fue durante 30 años insultada esa propuesta. Te aseguro que en unos años más esa propuesta va a ser de mayoría. Por una razón muy simple. Porque hay un límite al secuestro comunicacional. Se van a aclarar los hechos en Chile poco a poco. Este derrumbe del ego de la élite para dar espacio a algo nuevo. No sé si por derecha o por izquierda por ahora. Sé que por lo menos algo nuevo. Y ya estamos en la ultraderecha. Por tanto, si nos mantenemos ahí estaremos donde mismo. Pero si giramos un poco hacia el centro, hacia un sentido común normal, más de centro, donde el más joven ayuda al más viejo, el más rico al más pobre, y si hay solidaridad intergeneracional entre clases sociales, ya habremos progresado. Sin ser un país gobernado en la ultra izquierda, ya habremos entrado en una normalización de una sociedad hipercapitalista.
Marco Enrique Sominami, ya sí lo dejamos, tiene que dar una conferencia, agradeciéndole enormemente estos minutos con Radio Nacional acá en la Argentina. Teníamos ganas de tener esta charla, esperamos que los oyentes la hayan disfrutado tanto con nosotros en el marco, ¿no?, donde se puede disfrutar teniendo en cuenta el contexto de casi 1 millón de personas diciéndole no a Piñera, denunciando violaciones, además, ¿no?, violaciones no solamente por parte de los militares, sino distintos tipos de abuso que se están reportando. 1 millón de personas en este momento, y Marco Enrique Sominami, que tuvo la deferencia de charlar con nosotros todo este tiempo. Muchísimas gracias.
Un beso y un abrazo.
Un abrazo grande.